El faro del fin del mundo. Conversaciones fuera de carta.
Andrés Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al faro del fin del mundo. ¿Te seduce la idea de ser farero en este extremo del mundo?
No veía que llegara este día.
¿Te defines como aprendiz de navegante?
Sí. Bueno, yo creo que un navegante siempre está aprendiendo, porque el mar siempre gana, y yo desde luego soy el aprendiz del aprendiz. Soy un grumete.
¿De dónde te viene el interés por la navegación?
Yo creo que de niño, de ver las regatas del Club Náutico de los Nietos. Los Nietos es una pequeña pedanía al borde del Mar Menor, donde sitúo mi infancia. Bueno, más que la sitúo mi madre. Y de chico, ver los barcos de vela regateando del pequeño Club Náutico de los Nietos, yo entonces no entendía nada, pero lo veía como una cosa lejanísima, y jamás me habría imaginado que podría llevar yo el barco. Barco pequeño.
¿Qué sientes cuando navegas?
Libertad. Creo que es lo que siente todo el mundo. Es una sensación de libertad. Bueno, hay otras parecidas, pero yo creo que es única. No sé lo que será la ingravedad. Puede ser algo parecido a montar en moto. Que se parece, no se parece, pero se podría parecer un poquito a volar o a esquiar.
Ajá.
Bueno, la diferencia es que navegando, si vas en un barco de vela, dependes del viento, tienes que leerlo. En una moto vas a motor. Pero se podría parecer también a ir en una bicicleta sin manos.
Uh-huh.
Esos segundos que vas sin manos, algo así.
¿Dónde te gustaría que estuviera este faro de fin del mundo?
Pongamos una cala muy chiquitita de Ibiza del norte, que se llama Cala Chuclar. Es pequeña, es discreta, pasa relativamente desapercibida, no tiene faro, podría estar ahí.
Me gusta mucho la defensa que sueles hacer de Ibiza, de la otra Ibiza. Creo que es una isla que está sometida a muchos prejuicios.
Bueno, está sometida a todos los prejuicios del mundo. Los prejuicios que sufre son proporcionales a su invasión. Ibiza ha sido invadida durante miles de años por todo tipo de piratas, los del otro lado del Mediterráneo, piratas del Mediterráneo que paraban en la isla buscando agua, buscando verduras y buscando mujeres, lo que hacen los piratas. Y ahora está invadida por el turismo, o contra el que yo no tengo nada, por supuesto, estoy a favor, pero en su justa medida. Y bueno, la marca mundial de Ibiza, que es una cosa de la que los españoles debemos estar muy orgullosos, de tener una marca mundial, pues se ve sometida en parte a una presión demográfica, poco sostenible, de una cultura del club que es estupenda, pero una cultura del club a veces extrema. Y a pesar de eso, es una isla mágica, llena de energía, cosmopolita, increíblemente mediterránea. Bueno, hay otras, pero tiene cosas que no tienen las otras islas del Mediterráneo.
Te hemos dejado que traigas una maleta para sobrevivir en este lugar, y te voy a ir preguntando por los objetos que te has traído. Voy a empezar por la música, porque sé además que es muy importante para ti. ¿Qué disco, qué canciones tienes en esta maleta?
No soy nadie sin la música, no sé si lo puedo explicar mejor. Casi todo lo que he aprendido lo he aprendido fijándome y escuchando. No soy músico. He elegido Sometimes We Cry, de Van Morrison, en su versión extensa. La versión corta es increíble, pero es peor. Y he elegido, para como contraste, De tripas corazón, de Luis Eduardo Aute. Bueno, las dos canciones son sería emocionante escucharlas en el momento de encender el faro, o cuando amaneciera y la luz ya del faro ya no iluminara.
¿Cómo es posible que ames tanto la música si en tu casa no había tocadiscos, si dependías de las paradas en las gasolineras y si escuchabas en realidad a los Beatles, que no eran los Beatles, eran covers?
Sí, compré una cinta de casete en una gasolinera. Yo pensaba que eran los Beatles, que tampoco sabía muy bien quién eran, y con el tiempo descubrí que era una banda haciendo versiones de los Beatles para no pagar a las GAE o para no pagar los royalties, pero eso me enteré años más tarde. Pues yo soy una persona bastante emocional, Y bueno, las canciones tienen una herramienta, una capacidad de entrar en tu corazón como si se metieran, como si fuera una película de estas de ciencia ficción, de gore, que se metiera la mano en tu pecho y te arrancara el corazón. Yo siento así algunas canciones. Y cuando eso me pasó por primera vez, pues estaba poseído.
Yo pensaba, por cierto, que ibas a elegir otras canciones. Pensaba que podías elegir, por ejemplo, pues alguno de los protagonistas de las biografías de músicos que tú has hecho, como Camarón.
Podría perfectamente, podría elegir Como el agua, o podía elegir Yo vivo enamorado, o La tarara, por ejemplo. La tarara, la versión de La tarara de Camarón es muy, muy, muy emocionante.
¿Cómo fue hacer una biografía de Camarón? Porque estaba vivo, por cierto. Qué suerte conocerle.
Mira, fue un marrón, perdonadme que explique esto. Es una historia divertida. Diego Manrique, el gran maestro,
sí,
a que considero no mi maestro, sino el maestro de todos, y al que hay que leer constantemente.
Totalmente de acuerdo.
Un día me llamó, escribía para El Sol. Yo llevaba la sección de música del Sol, y Diego había tenido en aquel momento, no sé, como una crisis con El País o algo así, y yo lo recuperé para El Sol. Y cuando cerró El Sol, Diego me llamó un día al teléfono fijo, hubo un tiempo en el que no había teléfonos móviles, y me dijo: Andrés, a mí me acaban de proponer hacer una biografía de Camarón, yo no me voy a meter en eso, y he dado tu nombre. Yo no supe si ponerme contento o no, y tardé en entender por qué Diego, de manera muy inteligente, había declinado escribir una biografía de Camarón, porque eso es una cosa muy, muy difícil estando Camarón vivo. Pero yo en aquel momento no tenía trabajo, porque el periódico había cerrado, me pareció un honor que Diego me pasara esto, y acepté el proyecto y me puse a trabajar todo el verano, sin vacaciones, escribiendo aquella biografía. Tuve la oportunidad de entrevistar a Camarón, a José, durante la promoción de su disco Soy Gitano en Cádiz. Lo que pasa es que Camarón no hablaba, Camarón no contestaba, era lo más parecido fuera del escenario a un gorrioncito recién nacido.
¿Pero no contestaba a los periodistas, o en general fama de no hablar mucho?
En su vida privada supongo que sería más locuaz, pero delante de alguien que le estuvieran preguntando, de un periodista, era sí, no, ya sabe, bueno. Realmente aquello no fue una entrevista útil. ¿Y
cómo te nutriste para hacer la biografía?
Bueno, documentación. Entrevisté a especialistas de flamenco, porque yo nunca he sido un especialista en flamenco. E intenté armar todo aquello, aprovechando que no existía nada armado, ¿no? Pero antes de entregar el texto falleció. Bueno, se produjo todo la polémica con los derechos de autor, con la familia de Paco de Lucía, el entierro y tal. Y bueno, pues yo, como tenía prácticamente acabado el libro, la editorial corrió y fue la primera biografía que se publicó. Yo creo que es el único mérito que tiene, porque ya 6 meses después apareció la biografía de Paco Perejil, el periodista del País, y empezaron a aparecer hasta 4 o 5 biografías, que todas fueron mejores que la mía.
También pensaba que te ibas a traer pues algo de aquel programa que creo que se llamaba Doctor Jazz.
Sí.
¿Qué fue aquello?
Pues mira,
bueno, tu amor por la radio, por cierto, también es algo vital en tu biografía.
Sí, me gustaría, la verdad, que si pudiera pedir un deseo, probablemente uno de los deseos sería: oye, voy a parar todo el trabajo que tengo, que soy feliz con el trabajo que tengo, y voy a hacer radio. Doctor Jazz fue un podcast dedicado a mi amor por el jazz, desde el punto de vista no de un ultra especialista. A mí me da mucha rabia cuando la gente habla de jazz como si lo supiera todo, y yo lo que intentaba era transmitir emociones y conectar canciones, y en esta consulta del Doctor Jazz pues recomendaba temas y melodías que podían curarte.
¿Qué tal te vas a llevar con la soledad, con el aislamiento? ¿Son cosas que busques en tu vida cotidiana?
Pero solo para descansar de mi actividad. Soy muy, no digo hiperactivo, que es una frase que soltamos rápido, pero mi madre lo dice de otra manera. Dice: a ti si se cae la casa nunca te pilla dentro, ¿no? Yo estoy siempre corriendo, haciendo cosas, mi cuerpo va detrás de mi imaginación, y hay un momento que necesito la soledad para descansar de estas correrías, ¿no? Pero no soy una persona solitaria. Y soy un impulsor de proyectos. Me gusta conectar gente, para eso necesito ilusionar a la gente. Me gusta estar solo, pero más bien como descanso de mi actividad, de ir como un correcaminos.
¿Eres adicto al trabajo?
Bueno, la respuesta fácil es sí, pero yo tengo una manera de vivir que es el periodismo y la comunicación, y soy editor, y para mí es un privilegio tener este oficio. No lo considero un trabajo. Estoy todo el día en esto. Luego, es que como no lo considero un trabajo, no soy adicto al trabajo. Ahora, ¿tengo una manera de vivir muy intensa? Sí, 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 no paro, quieto ahí.
Yo he estado repasando tu currículum porque aquí no puede trabajar cualquier persona. Yo necesito analizar muy bien los perfiles. Y pienso que he dado con la persona adecuada porque tú te fuiste a Estados Unidos, por ejemplo, a pedir la cabecera española de la revista Rolling Stone y lo conseguiste.
Sí, me fui a ver.
Cuenta esa historia.
Se me ocurrió la idea de hablar con Jan Benner, un icono del periodismo, propietario y director de Rolling Stone, las dos cosas, en aquel entonces millonario también, y pensé, bueno, a ver si logro ilusionarle y que nos deje hacer la revista. Nos plantamos en Nueva York, me planté en Nueva York, y recuerdo perfectamente la reunión con Jan, al que no conocía de nada, no existían los correos electrónicos entonces, y bueno, y recuerdo que le dije, oye, mira, venimos del grupo Prisa, tenemos la cadena SER, El País, Canal Plus, todas estas emisoras de radio, nos tienes que dejar hacer Rolling Stone en España. Y él dijo, bueno, pero a mí eso me da igual, ¿quién va a cuidar de la revista? Y le dije, yo. Y me miró y me dijo, ¿tú vas a cuidar de la revista? Y dije, sí. Me dijo, vale, ok, entonces te la doy, pero la tienes que cuidar. Y que estas personas que hay aquí hablen de los números.
Hay otra historia en tu biografía que yo creo que tiene que ver con esto de atreverse. Es cuando decides presentarte en la emisora donde Paco Pérez Brián presentaba un programa de radio. Y yo creo que ahí podemos decir que empieza
Sí,
tu historia con el periodismo.
Ahí empieza mi oficio, sí. Yo estaba en la facultad de periodismo, era, hombre, un imberbe, un novato, no sabía nada. Yo no sabía nada. ¿De quién lo iba a saber? No conocía a ningún periodista, no sabía nada. Ni siquiera se compraban periódicos en mi casa, hasta el domingo, a lo mejor, no lo sé. Y vi en el tablón de anuncios de la facultad de periodismo, los que hayáis ido a la facultad, ese tablón estaba lleno de historias. No había internet. O sea, un tablón en una facultad de periodismo era un vehículo de comunicación. Y vi que Paco Pérez Brián venía a la facultad. En aquel momento, probablemente sea difícil de entender ahora, pero todo Madrid se paraba a las 12 y un minuto para escuchar lo que pasaba en el Búho Musical. Todo Madrid. Y todo Madrid comentaba por la mañana lo que había pasado en el programa, que normalmente era música y gamberradas, ¿no? Yo fui a aquella charla, como 100 y pico o 200 estudiantes, pero no sé por qué, porque siempre he sido súper tímido. Tuve la osadía de acercarme a Paco, a la vez que había otros 10 acercándose, y le pregunté, oye, ¿puedo ir algún día a ver el programa? Y él me dijo que sí, obviamente para quitarme de medio. Pero yo esa noche estaba en el programa. Fui al programa y al día siguiente fui otra vez. Y recuerdo, no sé si al segundo o tercer día, que me miraron como diciendo, ya está este aquí otra vez. No pensarás venir todos los días. De ahí pasé a sacar los discos del armario cada noche y volverlos a guardar. Y de ahí pasé a una noche en la que Paco no se presentó. A las 12 y 5 minutos, una vez que la sintonía del programa había acabado, Paco no se presentó. Y Pedro, el técnico de sonido, me dijo, entra y di buenas noches, esto es el Búho, y luego yo pongo una canción de Deep Purple de 19 minutos. Y en 2 o 3 días hice un programa entero. Y cuando Paco volvió me dijo, ¿no me habías dicho que sabías hacer esto? Y yo le dije, ¿el qué? Yo he hecho lo que me ha dicho Pedro.
Y ya desde ahí no has parado de lanzarte al mar.
No he parado.
¿Es verdad que te hipotecaste para poder sacar adelante tu empresa, una empresa que, por cierto, ahora mismo es de las más importantes, que te la jugaste económicamente?
Bueno, más que hipotecarme, me rehipotequé. Es decir, la casa familiar estaba como la de todo el mundo, con una hipoteca, y la hice más grande para intentar ser editor. y publicar la edición en España de Squire hace el año que viene, bueno, unos meses, hará 20 años. Uh-huh. Así que me jugué al todo o nada. Uh-huh. Sí.
¿De quién has heredado ese carácter emprendedor?
De mi abuelo.
¿Cómo era tu abuelo? ¿Cuál es su historia?
Bueno, mi abuelo era el mejor hombre del mundo. Mi abuelo era un señor sin estudios, nacido en la Barra de Cabo de Palos.
¡Qué faro tan bonito hay allí!
Delante de las Islas Hormiga, delante de donde naufragó el Sirio. Uh-huh. Y mi abuelo se hizo a sí mismo. Acabó siendo... No podía caminar por Cartagena porque todo el mundo lo conocía. Además, se llamaba Andrés, como yo. O yo como él, mejor dicho. Y era un hombre muy querido, muy emprendedor, muy negociante, listo de naturaleza, honrado, muy generoso, muy cariñoso. E incluso llegó a tener el título del hombre más viejo de Cartagena durante un año y pico, porque falleció con 103 años. Y si se hereda el gen de los negocios, o de la emprendeduría, o del atrevimiento, en mi familia dicen que lo he heredado de mi abuelo.
Qué bueno. Te iba a preguntar, ¿en qué persona o personas vas a pensar en este tiempo de soledad de este faro?
Pues en mi padre. En mi padre, lo echo mucho de menos y sí, la verdad que me gustaría tener la oportunidad de hablar con él otra vez.
¿Tienes persona faro en este momento de tu vida?
Cuando realmente no sé hacia dónde seguir en cualquier aspecto de mi vida, llamo a mi amigo Antonio. Somos amigos desde los 5 años. Nos hemos visto mucho más que nuestras propias familias. Uh-huh. Nos hemos visto cambiar, cometer errores. Es súper bonito eso, ver cometer errores a los amigos y acompañarles en esos errores y perdonárselos. Y mi amigo Antonio es la persona a la que, si solo tengo una persona que llamar, tenga el desvío que tenga en mi cabeza, personal, uh-huh, profesional, tal, es a la persona que llamo.
Cuéntame la película que te has traído.
Pero he elegido una película que no sé si ha visto mucha gente o si será muy popular ahora. Se llama Bienvenido, Mr. Chance. Uh-huh. Es una película de 1976, protagonizada por Peter Sellers. El director es Hal Hasby. Le recomiendo a todo el mundo que lo vea. Tranquilidad, que sea color. Y es una historia que voy a intentar simplificar en una sola línea.
Venga.
Un pequeño jardinero acaba convirtiéndose en la persona a la que el presidente de Estados Unidos más escucha.
Wow.
De manera casual.
¿Y por qué la has elegido?
Porque es una lección de vida para mí. ¿Mm? O sea, es una lección de vida que es la persona que menos esperas, la persona más humilde, la persona más sencilla, puede tener las esencias de en qué consiste esta vida.
Qué bueno.
Y eso es lo que cuenta la peli.
Pues me parece una película muy recomendable. Ganas de verla desde este
Bienvenido,
faro.
Bienvenido, Mr. Chance. Peter Sellers está sensacional.
La apuntamos. Sé qué tipo de periodista, de editor eres, pero yo quiero preguntarte qué tipo de empresario y de jefe crees que eres.
Yo comparo siempre mi manera de dirigir la compañía, de editar, como si fuera el patrón y el armador de un barco. Uh-huh. Tú por la mañana sales al barco, le dices a la tripulación, al contramaestre, le dices, hoy vamos en este rumbo, de acuerdo, quedan tantos alimentos, tanta agua, de acuerdo, vamos a hacer esto. Y te vuelves a esconder en tu camarote solo. Y vives en soledad. No puedes estar compartiendo todo el trayecto con los marineros, porque entonces se pierden las distancias. Un líder está basado, según mi criterio, en el autoritas, no en la autoridad. No en el ordeno, sino en el autoritas. Tienes que hacerte respetar por los equipos, pero estás condenado a cierta soledad.
Uh-huh. Qué buena historia para contar en un faro, ¿no? Mm. Ese tipo,
claro,
de jefe.
Claro, pero un faro es la soledad absoluta.
Sí.
En esto que yo te digo, puedes subir y reunir a la tripulación.
Y un emprendedor como tú, una empresa, empresas como las vuestras, ¿tienen que saber navegar bien en el mundo de la política?
Somos responsables del sistema que nos hemos dado, que es la democracia, y somos responsables de alguna manera también de sus defectos. Cuando nos tomamos un café en el bar y protestamos todos, estamos siendo responsables de nuestra propia protesta, porque tenemos a los políticos que hemos votado. Uh-huh. Como editor, y sobre todo como editor de la revista Forbes, yo podría haber editado la revista hace ya 13 años, posicionada solo en el empresariado y en el empresariado de centro-derecha y en la riqueza. O sea, la manera natural de Forbes sería posicionarse en el centro derecha y en la riqueza. Y yo decidí que no, que esta es una revista que lo que yo quiero es que explique cómo somos a través de la economía, del dinero y de cómo funcionan las empresas y las ciudades y las sociedades, etcétera, y que eso no puede permitirse dejar fuera a la otra parte de la sociedad. Uh-huh. Entonces yo todos los días peleo, yo, mi equipo y yo, por mantener la revista en un punto ecuánime. ¿Qué hacemos para eso? No le damos voz al rifirrafe político de uno contra el otro.
Sí.
Porque además creo que está cubierto por exceso por el resto de los compañeros y los medios. Yo creo que los medios se equivocan, yo no me equivoco ahí, pero se equivocan en darles tanta cobertura. Pero sí que le dedico mucha cobertura a la política gestión, a lo que se hace bien. Así se inaugura un puente, pero no por quién inaugura el puente, sino porque el puente va a servir para que la gente cruce o para la política gestión buena, razonable, está muy poco contada y ahí estamos nosotros.
Y ahí estáis vosotros. Bueno, más cosas de la maleta, los libros, un ensayo y una ficción.
Bueno, otra vez me disculpas que diga que es imposible, pero en el ensayo, humor, Groucho y yo, de Groucho Marx.
Maravilla.
Humor. Podría haber elegido algo de Woody Allen. El humor es, para mí, es la gran herramienta de comunicación y de seducción. Es decir, si quieres seducir a alguien, hazle reír. Si tienes esa capacidad, si lo haces reír, baja sus defensas. Si baja sus defensas, la comunicación es más intensa, ¿no? Uh-huh. Y en ficción, pues no sé, pero 100 años de soledad, porque puede leerse y releerse y no cansarse, ¿no?
Objetos que has traído, pues dos, por ejemplo.
Venga, pues me he traído una armónica de blues.
Uh-huh. ¿Tocas la armónica?
Muy malamente, pero la armónica es un instrumento que aunque tocas mal, crees que tocas bien.
Uh-huh. Muy bien.
Sabes, tú te pones ahí a soplar y crees que tocas bien. Y es relativamente fácil aprender. Y con una armónica, que además es un instrumento apenas de, no sé, 10 centímetros, si llevas una armónica en el bolsillo, que yo no llevo hoy, nunca estás solo. Uh-huh. Jamás estás solo, porque produce armónicos. Uh-huh. Y los armónicos dan compañía, ¿no? Uh-huh. Una armónica de blues. Y luego una botella de vino, que claro, si estoy solo, he elegido un Rioja Alta 804 con dos copas, si estoy solo, pues siempre estaré pendiente de si la abro o no la abro. Pero una botella de vino que para mí es, me gusta mucho y para mí es sinónimo de conversación.
Oye, y cuando mires al horizonte en estos ratos de soledad, ¿qué crees que te va a inspirar este lugar?
Supongo que debería... Los faros son lugares peligrosos. O sea, los faros son lugares que ayudan a que los demás, los navegantes, no se estrellen contra las rocas, pero hay grandes historias de fareros locos, ¿no? A los que la soledad y el aislamiento les ha llevado a volverse majaretas, ¿no? Entonces, yo creo que intentaría, porque de alguna manera son como una celda de aislamiento en las películas de presos, intentaría poner un cierto límite para que mi mente no acabara haciéndome daño, ¿no? Eso por un lado, porque yo creo que lo más fácil en este tipo de aislamiento es, bueno, voy a conocerme a mí mismo, y luego hay un momento que cuando acabas ya no eres ni tú mismo.
Te vuelves loco, sí.
Claro, eres otro, ¿no? Y, bueno, intentaría tener mens sana in corpore sano, probablemente haría mucho deporte para que la cabeza estuviera equilibrada.
Andrés, creo que eres el candidato perfecto. Así que ahora la luz es tuya.
Muchas gracias, mucha ilusión. Ya no soy editor, ahora soy farero.
Una maravilla. Hasta pronto.